Hola Brenda, ¿cómo estás?
Hola Majo, ¿cómo andás?
¿Todo bien vos?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro. Muchísimas gracias por estar presente en este podcast. Y hoy vamos a estar hablando de dos barrios parisinos, el barrio 8 y 9. Pero antes, como siempre, te voy a pedir que nos cuentes un poco. ¿Cómo fue que llegaste a París? ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo ahí? ¿Qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Y lo que nos quieras contar sobre vos.
Bueno, para empezar te agradezco por haberme invitado. Es mi primer podcast, así que estoy como nerviosa, como que
Tranquila,
un poco raro.
es como hablar por teléfono, así,
Sí.
nada más.
Bueno, mi nombre es Brenda y hace 3 años que vivo acá en continuado, digamos, porque antes venía y volvía a Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. Mi marido es francés, nos casamos acá, nos conocimos en Buenos Aires, y bueno, así llego a París de esta manera. Yo vivo, bueno, en las afueras, y
¿En dónde vivís?
vivo como vendría a ser en el conurbano. Yo vivo en Courbevoie, se llama el lugar, es en Île-de-France, es en la región parisien, pero digamos es a 8 kilómetros más o menos de París.
Ajá,
Y
okay.
ahora me estoy por mudar, así que estoy en plena mudanza.
Pero seguís en las afueras.
Sí, voy a seguir en las. De hecho, creo, no, bueno, creo no, nos vamos a alejar un poquito más. Pero bueno, también sigue siendo en la región parisien, digamos, como dicen acá. Así que bueno, seguimos por acá. Y yo antes de la pandemia, hacía tours personalizados, bueno, justamente para la comunidad latinoamericana. Bueno, ahora estoy esperando un bebé, así que, digamos, de alguna manera me vino bien porque con esto del turismo y la pandemia, difícil de trabajar. Así que bueno, eso básicamente cuando llegué acá, empecé, ya antes de venir, ya había empezado con la idea de trabajar en lo que es el turismo. Siempre me gustó. Yo en Argentina estudié psicología, nada que ver, pero bueno, cuando vine acá dije que me quería empezar con algo de turismo y bueno, así empecé y hasta que bueno, llegó la pandemia.
Sí, ya lo sabemos. Bueno, felicitaciones por tu embarazo.
Gracias. Sí,
Bueno,
pronto se viene un nuevo integrante.
¿te falta poco?
Y estoy de 6 meses, así que sí, me quedan 3, pero bueno, ya pasó gran parte del embarazo y bueno, bien, por suerte.
Bueno, felicitaciones. Bueno,
Gracias.
¿qué te iba a decir? Así que bueno, vamos a aprovechar entonces tus conocimientos de guía,
Dale.
de lo que hiciste antes, y vamos a hablar hoy de, como dijimos, los barrios 8 y 9.
Perfecto.
Así que bueno, arranquemos entonces, si te parece, si estás lista.
Dale. Sí. Yo había pensado.
Arrancamos por el 8.
Sí, dale, sí, yo también había preparado como para empezar por el 8 desde la lógica de los
Claro,
números.
sí.
Bueno, primero, bueno, igual yo había escuchado tus podcasts anteriores de Francia, que contaste esto de que París se divide en 20 distritos. Bueno, este de los 8. Es más que nada tiene que ver con, dentro de lo que es turismo, el Arco del Triunfo, que es la estrella, digamos, del distrito. Este se encuentra a orillas del río Sena, la parte derecha, ¿no? El distrito. Y esto de que decía de los 20 distritos anteriormente, París está dividido en 12. Cuando llega el Haussmann, que es un urbanista, a pedido de Napoleón III, perdón, deciden, digamos, cambiar la ciudad. Entonces, entre los dos hacen arreglos de París y en ese momento pasa de 12 a 20 distritos. Y bueno, Osman tiene mucho que ver en esto, lo que es el Distrito 8, porque es el donde gran parte de las avenidas y los bulevares van a cambiar, las casas se vienen abajo, destruyen más de una gran cantidad de casas para poder justamente hacer esto de los bulevares y todas las avenidas, porque Napoleón III quería grandes parques, avenidas anchas, y él se inspira en lo que es en las ciudades de Londres y Nueva York. No sé si sabías.
No, sabía, conocía la historia claramente de Napoleón III y el barón Haussmann, que bueno, fueron como muy revolucionarios en lo que fue París. Digamos que así tal como la conocemos a París actualmente, ahora se lo debemos a estos dos señores. Que planificaron y que rediseñaron por completo la ciudad, ¿no? Que hicieron, bueno, algunas cosas maravillosas. Y esto que vos hablabas, bueno, que arrancaste por el Arco de Triunfo, que obviamente es uno de los grandes íconos de la ciudad, digamos, es un ícono turístico, pero la verdad es que Es todo un símbolo para los franceses y para los parisinos en particular, ¿no? Tiene mucho simbolismo, mucha connotación histórica el Arco de Triunfo.
Sí, en realidad el que lo manda a construir es Napoleón I, digamos. La ordenó su construcción en 1806, al finalizar la batalla de Austerlitz, pero al final nunca la vio construida él, digamos, finalizada. Por eso hay otro arco que hablaste el otro día con, creo que se llama una latina en París.
Con Tatiana, sí, claro.
Exacto. Que ese es el arco del carrusel. En realidad, Napoleón, cuando, digamos, gana la batalla, le dice a los soldados que deberían entrar por un arco como soldados triunfantes, algo así, ¿no? Y bueno, al final no llegaban con los tiempos y entonces entran por el arco del carrusel, que es el que, digamos, es un poco más chico que el verdadero arco, porque al final Napoleón nunca lo pudo ver finalizado.
Sí, el Arco de Triunfo, yo voy a contar mi experiencia en el Arco de Triunfo, casi muero atropellada.
Ah, súper fundamental el dato, sí, me imagino, o sea, que vas a decir.
Claro, porque digamos, para los que no conocen París, vamos a contarles que el Arco de Triunfo, que eso se nota en cualquier foto que uno agarra, está sobre la plaza... de la Plaza de l'Étoile, ¿cómo se pronunciaría?
Étoile,
la Plaza de la Estrella, que es como una rotondita, es algo mínimo, pero desde esa rotonda parten 12 avenidas, 12, sí. No 2, 12. Que esto fue uno de los grandes diseños que hizo este señor que estábamos contando recién, el barón Haussmann. Que nada, o sea, visto desde un dron y desde una foto queda precioso. Ahora, cruzar es imposible porque no hay un solo semáforo en toda esa rotonda. y bueno, yo obviamente, esto fue mi primer viaje a París.
Después, igual yo te digo que a mí también me pasó en mi primer viaje, que yo antes de conocerlo a mi marido, digamos, yo ya había venido acá. Y me pasó lo mismo, así que es como que a todos nos pasa.
O sea, sí, los turistas a punto de morir atropellados para ver el Arco de Triunfo. Bueno, cuestiones que, por la ignorancia, ¿no? Hay una estación de metro, que es la estación de metro Charles de Gaulle Étoile, que eso es, digamos, la forma lógica y esperada para llegar hasta el Arco de Triunfo. Básicamente te tenés que meter a la estación y caminar por abajo y salís al Arco del Triunfo. Pero bueno, así que no traten de cruzar porque...
No, porque no sabemos si después sobrevive. No, y además está señalizado, digamos, hay un cartel que dice, digamos, entrada para el Arco del Triunfo. Así que, digamos, hay que prestar atención, digamos, hay que estar al lado del metro. Y bueno, ahí hay unas escaleritas que conducen, digamos, al Arco del Triunfo sin cruzar la avenida, digamos,
claro,
como
claro,
uno
claro.
cruzaría.
Sin poner en riesgo la vida.
Totalmente.
Básicamente, ¿no?
Totalmente.
Yo, no sé vos, Brenda, yo no subí nunca.
Sí, yo subí.
¿Sí? ¿Vale la pena para vos?
Está bueno, sí. Lo único que no tiene ascensor, entonces, digamos, es para personas que... No me acuerdo en la cantidad de escalones que hay, pero ponele que hay más de 300. O sea, es una subida importante que vos decís, no tengo ganas de subir. Pero es interesante porque es como que estás, ves las, digamos, las 12 avenidas, ves la arquitectura de la ciudad, es como una vista más panorámica. Y adentro también tenés como un pequeño museo chiquito, ¿no? Y ahí también donde venden un poco los souvenirs, las cosas típicas dentro del mismo arco. Sí, como para ir una vez es interesante.
Sí.
No. Pero bueno, ya te digo, hay que subir las escaleras.
Claro.
O sea,
claro.
Tenés que tener
un cierto estado físico.
Sí. Porque de hecho había subido con mis papás y pobres, no me acordaba yo de eso. Y como que bueno. Lo padecieron un poco, pero bueno, lo lograron también.
Claro, llegaron sin aire. Sí.
Otro tema
importante del Arco de Triunfo, aparte de que conmemora la victoria de Napoleón en la batalla de Austerlitz, es que se encuentra la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. Y todo alrededor del arco, que eso está bueno, más allá de que no ingresen, ¿no? Al arco, porque obviamente es con entrada, creo que sale unos 10 euros si quieren subir.
Sí.
Pero bueno, si no quieren subir, si no quieren pagar los 10 euros, igualmente está bueno ir a verlo de cerca al Arco de Triunfo, más allá de la foto así de lejos que todos sacamos, porque esto que decíamos tiene mucha connotación histórica, o sea, tiene todas las esculturas que tiene en cada uno de los pilares, tiene su significado, se celebran los tratados de Schönbrunn, de París, que fue por... se terminó una guerra con ese tratado. Después ahí representan muchos momentos importantes de la Revolución Francesa, de obviamente todo lo que es la etapa de Napoleón, y hay una lista de las victorias francesas, de diferentes batallas, de líderes militares. Bueno, no sé si esto, por ejemplo, por ahí te interesan, pero está bueno porque como monumento también es lindo, ¿no? Es muy lindo, muy agradable de ver.
Sí, aparte bueno, representa la historia un poco de Francia, ¿no? De la victoria de los ejércitos y demás.
Exacto, sí, totalmente. Y bueno, obviamente, que hasta ahora no lo dijimos, raro, el Arco de Triunfo es como la coronación de la avenida quizás más emblemática de París, que es Champs-Élysées.
Sí, totalmente. Esa es
una de las 12 avenidas que salen de acá, de esta rotondita, de esta placita, es Champs-Élysées.
Exacto. Esta va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia.
Claro.
La avenida, ¿no? Avenida Champs-Élysées.
Sí.
Que mide unos 1.880 metros, como dato de color. Y bueno, dicen que es una de las avenidas más lindas del mundo. No sé si es real o no, pero bueno, se la conoce también así como una de las avenidas más lindas del mundo. Y ahí, bueno, en general en Champs-Élysées hoy en día hay muchos negocios, restaurantes, bares. Es una avenida ancha donde la gente va a pasear, hay un cine también, tenés el Lido, como que es un lindo paseo, digamos, después de ir, por ejemplo, a ver el arco, podés seguir caminando hacia Champs-Élysées hasta, digamos, la Plaza de la Concordia para seguir recorriendo, digamos, los puntos turísticos de París.
Sí, totalmente. Y bueno, y llegas a la Plaza de la Concordia, como vos decís, que es una, a diferencia de la Plaza de Toal, de Toal, de Toal,
Sí,
de Toal, es
actual.
la Plaza de Toal. Bueno, esta es una mega, mega plaza, la segunda más grande de toda Francia. El otro día
Perfecto.
creo que me confundí porque yo sabía que era muy, muy grande, pensé que era la más grande. No, es la segunda más grande después de la de
De
Burdeos.
Bordeaux, sí, de
Sí.
Bordeaux, sí.
Yo me acuerdo que en alguno de las veces que fui a París, que hice un tour, alguien me dijo, ahora obviamente se me fue el dato exacto, pero hizo la comparación de lo que mide la Plaza de la Concordia, que era no sé como cuántas canchas de fútbol
Ah,
juntas.
bueno.
O sea, es una, es claro, inmensa.
Sí, totalmente.
Realmente inmensa. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo, no sé vos cuándo te enteraste, yo me enteré no hace mucho, de la historia de la Plaza de la Concordia.
Sí, de las personas guillotinadas o
Sí,
estamos hablando de eso.
hablando de eso, sí, del detalle.
De la parte de la revolución, después de la revolución, de la parte de la revolución francesa.
Sí. Una cantidad impresionante. O sea, se calcula
Sí.
que unas 1.100 personas fueron de. O sea, ahí estaba la
Guillotinados.
guillotina,
Sí.
claro. Y bueno, justamente ahí también los mataron a Luis XVI y a María Antonieta. Y
Sí.
más otras 1.100 personas. Que bueno, porque ahí estaba justamente la guillotina. Y hoy es una cosa. Como, bueno, como es París, ¿no? Otra onda, otro ambiente, como súper lujo por todos los edificios que están alrededor, esas fuentes divinas.
Sí, además es anecdótico el tema de la Concorde, de la Concordia, que justamente nada tiene que ver con en ese momento, ¿no? De matar a la gente. Ahí es como la escena y el nombre. Antiguamente no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero digamos, después viene el nombre de la Concordia. Pero al principio, digamos, no tiene mucho que ver en relación a donde pasaban estas cosas de matar a guillotinar a las personas, ¿no?
Sí, obviamente no se llamaba antes Plaza de la Concordia. En algún lugar también lo leí que no sé en qué momento fue que le cambiaron el nombre y medio, bueno, justamente fue algo como simbólico de ponerle
Sí.
Plaza de la Concordia para, no sé, suavizar su pasado sangriento.
Totalmente, de terror, sí, total.
Claro, sí. Bueno,
Bueno, y ahí, sí.
no, 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 eso te iba a decir que nos cuentes un poquito qué es lo que hay en la Plaza de la Concordia.
Dale. Sí, ahí tenés el obelisco, que es que viene donado de Egipto, el obelisco de Luxor, que tiene más de 3.000 años de antigüedad, que eso fue un regalo de Egipto. Después también tenés unas fuentes súper bonitas. Que no me acuerdo el nombre, no, la Fuente de la Concordia se llama,
Una
también.
la Fuente Sur conmemora el comercio marítimo y la industria, y la Fuente del Norte conmemora la navegación y el comercio en los ríos de Francia.
Ah, perfecto.
¿Viste? Acá, bueno, tenemos el
Ag
machete, obviamente.
agregando.
Sí,
Hay cosas
y
que no me acuerdo.
no, es que es imposible acordarse de todo, lógicamente. Y bueno, que son súper, súper lindas con detalles dorados, así como de oro, bueno, sí, no sé qué serán tipo placas de oro o algo bañado
Sí,
en oro.
sí, sí, sí.
Y nada, no, volviendo un chiquín al obelisco, obviamente es el monumento más antiguo que hay en París, como vos decías, 3.000 años.
Impresionante.
Y en realidad, Egipto le había regalado dos obeliscos a Francia, pero solamente Francia retiró uno. Y el otro quedó, por supuesto, en Egipto. El presidente Mitterrand en su primer mandato es como que lo devolvió oficialmente a Egipto, como diciendo no, no lo vamos a traer. lo bien que hicieron, ¿no? Porque, bueno, estas cosas que antes se hacían de sacar, digamos, el patrimonio histórico de un país para mandarlo a otro, no sé, a mí mucho no me...
No tiene mucho sentido, en realidad, de última que quede en el lugar.
Exacto, sí. Pero bueno, y a cambio Francia le regaló, a cambio de los obeliscos, le regaló a Egipto un reloj de cobre que está en el Cairo, pero que nunca funcionó. O
sea, ah, mirá vos.
Re mal cambio que hicieron los egipcios.
Pero no sabía bueno. Esa parte.
Sí, yo nunca fui al Cairo, si alguna vez voy me tengo que fijar dónde está el reloj.
Sí, ahora ya uno tiene la curiosidad de conocerlo. Claro.
Sí, tal cual. Bueno, y lo que decíamos, desde la Plaza de la Concordia hay, bueno, si mirás para Champs-Élysées, allá en el fondo vas a ver el Arco del Triunfo, y si mirás a otra avenida, que ahora se me fue el nombre, seguramente vos te acordarás, tenés la vista de la Iglesia de la Madeleine, que para mí es una belleza absoluta. No sé si te acordás la
avenida.
La avenida esa que es cortita, porque son como, deben ser 300 metros, 400 metros, que ahí está Maxim, creo.
Si ah, sí. No me acuerdo ahora el
nombre. Y no me falla la memoria, sí, a mano
no
izquierda.
Es Osman no, es más grande.
Sí, sí, es más ancha. Es más ancha y cortita, muy cortita. Son, sí, deben ser 400 metros, 500 metros hasta la Plaza, hasta la Madeleine.
Es una iglesia hermosa.
Hermosa, sí, porque parece como un templo griego, ¿no? Que se ve ahí, súper linda.
Sí.
Y un dato que siempre lo digo, porque viste como dice la chiqui, el público se renueva, y que un montón de gente no conoce, y que a mí me parece un datazo, es que en uno de los costados de la Iglesia de la Madeleine, un restaurante, que esa fue mi computadora, la tuve que enchufar.
Ah, está bien.
Mucho ruido. al costadito hay un restaurante que se llama El Foyer de la Madeleine, que lo que tiene de particular es que es muy, 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 pero muy barato. Tipo, te estoy diciendo.
No lo conozco, ¿eh?
9 euros, comes por 9 euros. Y lo organizó un chef que tiene varias estrellas Michelin, para evitar el desperdicio de comida. Entonces tiene un acuerdo con diferentes supermercados y diferentes empresas de comida que antes de tirar los sobrantes o las cosas que no se venden, se lo llevan acá, y ellos lo que hacen es cocinar, por eso ofrecen comida tan barata digamos, al público en general, y después a los más pobres les dan de comer por 1 euro.
Ah, mirá, no sabía.
Sí, me parece, está como en el subsuelo de la iglesia.
Ah.
Es un lugar como súper interesante para conocer, aparte de que es una gran opción para ir a comer muy barato.
Sí, obvio.
Ojo que es solo para almorzar, cierra a las 3 de la tarde, creo, no es para cenar. Así que nada, les dejo este dato.
Súper dato.
Sí, están por ahí, por la zona, por la Madeleine, para que vayan a comer ahí, porque se come súper bien y muy barato.
Yo no lo sabía, lo voy a investigar ahora.
Dale, sí, chusmealo, está buenísimo. Bueno, ¿qué otro lugarcitos nos quedan del 8?
Y del 8 tenemos el Gran Palais y el Petit Palais.
Sí, que son tremendos.
Son, sí, el Petit no es nada de Petit, pero bueno, claro. Comparado con el Gran, sí.
Claro.
Son los dos en realidad construidos en 1900, cuando fue la Exposición Universal, cuando también, digamos, fue la inauguración de la Torre Eiffel. Fue en la misma época, digamos, también ellos concursaban, digamos, para la exposición. Y después, obviamente, bueno, quedaron. Hoy en día son museos, hay grandes exposiciones, hay exposiciones temporarias y hay permanentes. Y lo que es importante también decir, para visitar el Petit Palais, por ejemplo, en las colecciones permanentes puedes entrar gratis. O sea, podés ir solamente a la parte de las colecciones permanentes y ahí, bueno, es gratuito para todos. Y adentro también tenés una cafetería que también es muy bonita, como para ir y visitar gratuitamente, está bueno como dato.
Uh-huh. Sí.
Los dos son interesantes, ¿no? Obviamente.
Pero al Gran Palais no se puede entrar.
No, el Gran Palais, digamos, tenés que pagar. Ese es un museo, pero tienen exposiciones, digamos.
Pagas.
Claro, exactamente. El sí. Petit no. El Petit no. Puedes entrar gratis.
Sí, porque es el Museo de Bellas Artes de la ciudad, el Petit. Uh-huh. Lo que es increíble, por favor, pasen y vean eso, porque es la puerta del Petit Palais.
Puertas, sí.
Es una cosa de locos, una maravilla. Y sí, como vos decías, se construyó mucho a raíz de la Exposición Universal del 1900, con esto, el Petit Palais, el Gran Palais, la torre que vos nombrabas recién, y después otra de las grandes bellezas de París también se hizo para esta Exposición Universal, que es el Puente Alejandro III, que sí. También lo tenemos ahí al ladito. Uh-huh. del gran y Petit Palais.
Sí, exacto. El Pont Alexandre Trois es un puente construido, digamos, por lo que es la relación de la amistad entre Francia y Rusia, digamos, representa esa relación de amistad que tiene entre los dos países.
Sí, sí, por eso se llama Alejandro III.
Sí.
Exacto, sí, en honor al zar ruso. Y bueno, justamente también en el puente que van a ver que hay varias estatuas divinas también con detalles así en dorado.
Dorado, sí.
Sí, como en la Place de la Concorde, representan las ninfas del Sena y las ninfas del Neva, que es uno de los ríos más importantes de Rusia, también justamente como para digamos, honrar.
Claro.
esta alianza entre Francia y Rusia. Y bueno, creo que con eso hemos nombrado como los lugares más importantes.
Típico,
del barrio 8. Solo para mencionar, también en este barrio está el Palais de Élysée, el Palacio del Eliseo, que es como nuestra Casa Rosada.
Casa Rosada. Sí.
Exacto, claro. Es donde es la residencia del presidente de Francia.
Sí, exacto.
Y no mucho más que eso. No sé si vos tenés.
Después habría que mencionar también que está la Avenue Montaigne cerca, que corta Champs-Élysées, que es la zona, digamos, donde están los comercios de lujo. Para la gente que le gusta la parte de fashion, es donde están todos los negocios de lujo, por ahí, por la Avenida Montaigne, que corta Champs-Élysées. Ahí sí. Es una avenida donde ves todos los negocios de alta gama, de categoría, ¿no? Sí, solo para mirar.
El otro día creo que también fue con Tatiana que hablábamos esto, que, bueno, un poco. En nuestra mente, no, cuando nos imaginamos Champs-Élysées, nos imaginamos que quizás es como la avenida más de lujo, y la realidad es que no es tan así. O sea,
no.
Champs-Élysées hay algunas tiendas, pero no están las tiendas más lujosas de París.
Sobre, claro, sí.
Claro.
No, está, ya te digo, esta es esa Avenida Montaigne, que es la corta a Champs-Élysées. Sobre Champs-Élysées no vas a ver negocios relativamente comunes, no sé cómo para decirlo de alguna manera, pero sí sobre la Avenida Montaigne, sí, ahí están los de los comercios de lujo de ropa, ¿no?
Uh-huh. Genial.
Y después creo que sí, nombramos las. Después también hay unas galerías Lafayette que abrieron hace relativamente poco. Hay unas nuevas galerías Lafayette sobre la avenida Champs-Élysées. Y después también tenemos lo que es restaurante. No sé si querés que te comente sí, algunos.
Por favor.
De dentro de lo que es Avenida Champs-Élysées, como uno de categoría histórico, en realidad, no sé si tanto para ir a comer, pero por lo menos para observarlo, es el de Phuket, que es súper conocido, que también es muy antiguo porque este se creó en 1899 y desde 1980 más o menos se hace la tradicional cena de gala de la ceremonia de los César. Ahí todos los años se hace la ceremonia de la cena, digamos, de gala. Y también ahí se hizo, fue un poco criticado en un momento Sarkozy, porque cuando ganó las elecciones él fue a festejar ahí y es como un lugar muy de lujo. Entonces, bueno, era como un poco, fue criticado por esta razón, digamos, de ir a un restaurante tan lujoso cuando, bueno, podría haber ido a otro lugar, ¿no? Y bueno, y este es un restaurante histórico, pero también, bueno, caro. Después tenemos también, hay una brasserie que se llama La Alsace, que ese, digamos, sí es más económico, más normal, precio normal. Ahí tienen la especialidad del chucrut, los frutos de mar y también la sopa de cebolla. En general dan buenas porciones. Es como, ese sí es interesante como para ir a conocerlo. Y para los que quieren tomar un café, un macarrón, tenemos el La Durée también en Champs-Élysées, que es muy lindo también por dentro, la confitería, digamos. Creo que esos tengo como señalados como para ir, digamos, a Champs-Élysées si están por ahí, como los un poco, digamos, de categoría, más o menos, y para tomar un café.
Sí, buenísimo. Ahí me acordé cómo se llama la avenida esta que
ah, no
me sabía, que era la Rue Royale.
Ah, ok.
Que sobre ese lugar, ahí me parece que también está esto que vos decías, de las Galerías Lafayette, o por ahí hay otro negocio también, pero también está ahí Maxim, no sé si es el restaurante, sí. Que bueno, sumando a esto, como para por ahí darte un gusto, o sea, tomar un café, no mucho, no sé cuánto puede llegar a salir comer en Maxim, ¿no?
Pero sí, bueno, depende, qué sé yo, tal vez algo básico para darse el lujo, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Súper, y bueno, seguimos entonces al 9, al otro barrio, sí, que está ahí pegadito.
Sí, el 9.
Que es conocido como el barrio de la ópera.
Exactamente. Este en general es más el barrio de la arquitectura, y es más el que está más relacionado entre el 8 y el 9, los dos son con Osman, con su arquitectura, con la forma que conocemos más comúnmente a París, digamos, con sus edificios.
Uh-huh. Sí, sí, se nota, es como bien París.
Bien París, claro, como uno piensa que es París, ¿no? Porque después París es mucho más, pero es como que la arquitectura es lo que más destaca este distrito. De hecho, muchos parques no hay en el Distrito 9, pero sí, la arquitectura es lo que resalta. Para mí es uno de los barrios que son más recomendables como para venir e instalarse, como para...
Totalmente, de acuerdo.
Porque estás totalmente cerca de todo, uh-huh. Estás cerca de Montmartre, estás cerca... O sea, para mí desde ahí podés hacer casi todo caminando.
Sí.
Es como el lugar para mí el mejor ubicado cuando uno tiene que ir a París.
Sí,
de turista, ¿no?
Sí. Es como que estás en el medio de los lugares que habitualmente uno como turista se mueve.
Sí.
Porque, qué sé yo, otra opción que hay mucha gente que va, que es el barrio latino.
Sí, también.
Está muy bueno y que por ahí tenés, que es incluso un poquito más barato, pero ahí ya hay un montón de cosas que te quedan como lejitos.
Sí.
Entonces, sí, coincido totalmente. El barrio de la ópera está súper, súper bien.
Estás bien ubicado y además tanto como para de día, de noche, para moverse, es tranquilo, o sea, para mí es el distrito donde yo por lo menos recomiendo para el que viene acá, que además tampoco es tan caro, porque tal vez, no sé, el barrio 1 o 2 suelen ser más caros y tal vez no lo vale tanto porque a la noche capaz que no hay tanto movimiento. Y en el 9 sí uno puede encontrar, puede moverse tranquilo y hacer cosas, ir a cenar. Tenés como gran variedad y estás cerca de todo.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, obviamente es una... Obviamente es una obviedad lo que voy a decir, pero el barrio de la ópera es porque, bueno, es la estrella indiscutida, esa mega, mega construcción, el Palacio Garnier, que es una cosa de locos. A mí me enloqueció.
Sí, impresionante.
Recién, la última vez que estuve en París, hace 2 años, tuve oportunidad de entrar. Las otras veces no, solo lo había visto de afuera, que ya de afuera impacta, pero de adentro, oh Dios mío, es magnífica, la verdad, súper, súper recomendable, me hizo acordar mucho a Versalles, ¿no? A esta opulencia tremenda, que mega cargado el estilo, obviamente, pero es imponente.
Sí, impresionante. La verdad que la ópera es muy bonita y además es lo que representa también, ¿no? Es como... Y está tan bien ubicada también, que es como linda de ver desde cualquier lado.
Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, nada, mi recomendación, si pueden y si tienen el tiempo y el dinero, ahora no me acuerdo mucho la entrada, pero andaba por los 14 euros o por ahí, si no me equivoco. Bueno, realmente es imponente.
Sí, lo gracioso de esto, digamos, es que el creador, Garnier, es el que... Después, digamos, porque tardaron como 15 años en construirla, él tuvo que pagar su propia entrada en el día de la inauguración, porque, bueno, en ese momento ya habían cambiado, como decir, de gobierno, y como él, digamos, había empezado con Napoleón III, como que no estaba en ese momento bien visto, y, bueno, tuvo que pagar su propia entrada, digamos, a la creación que él había hecho. Es sí, muy loco, sí.
No sabía, mirá vos.
Sí, como que, bueno, como habían cambiado ya, digamos, el gobierno, él no estaba bien visto porque como él empezó todo con Napoleón III.
Claro, sí. Ah, mirá vos, qué interesante.
Y después, bueno, también la parte, hay cosas del fantasma de la ópera, hay de la ópera, digamos, que tiene que ver con esto de que pasaban cosas dentro de la ópera, cosas extrañas que no se sabían, por eso, digamos, está el tema del fantasma, de como que había una persona que había fallecido, es como que hay una historia detrás, una leyenda, que bueno, después terminó siendo la ópera esta.
Pero tengo entendido que eso es verdad, tengo entendido que...
Sí.
Sí, que el fantasma de la ópera un poco también, o sea, creo que se cayó una araña o algo así, sí, que mató a una persona. Sí, yo eso había leído. Y otra cosa, si vieron la película del fantasma de la ópera, yo me refiero a la última, ¿no? A la nueva, que él tiene como todo su hogar, su reino abajo y,
sí,
y que tiene como hay una, es una onda Venecia con agua. Esto también está relacionado con que justamente la demora en la construcción de la ópera, que tardó tanto tiempo en construirse, fue que cuando empezaron a construir se encontraron con que había cuevas con agua subterránea y estuvieron como meses con bombas hidráulicas absorbiendo el agua para poder hacer los cimientos de la ópera. Así que un poco eso también tiene que ver con la película, cuando se lo ve a él que vive, que está como con una góndola, a mí me re dio onda a Venecia.
Claro.
Pero sí, había un montón de, había agua subterránea justo en ese lugar.
Y otra cosa, digamos, antes los teatros, los asientos eran de color azul, verdes y blancos, Y Garnier propone hacer los asientos de color rojo porque dice que el color quedaba bien con el tono de piel de las mujeres. Entonces, hoy en día, viste que también en el Colón me parece, no estoy segura, pero no me acuerdo.
Sí, me parece que
los asientos
en casi todos.
Casi todos, ¿no? O sea, ahora ya no. Sí. O sea, bueno, como uno está fuera de lo que es vida social de teatro.
Es verdad, ya nos olvidamos.
Pero creo que sí. Y bueno, tenía que ver esto con el color de piel de las mujeres, él propone.
Bueno, y después ya, como último dato de la ópera, el techo alrededor de la araña fue pintado en 1964 por Marc Chagall. Así que, bueno, si van y ven el techo, que es como muy colorido, fue pintado por Chagall. Y después, en el Barrio 9, está otra de las bombas turísticas, un lugar que a mí me encanta, que son las Galerías de Lafayette.
Okay. Sí, las galerías, sí, es impresionante su cúpula, como para empezar. Y también, bueno, súper un dato, yo cuando vienen acá y los mando a las Galerías Lafayette, la gente piensa que es para ir a comprar. Y lo que tienen que hacer es ir subir hasta el último piso, a la terraza, que es gratuito, y tenés una vista panorámica de París impresionante. Y bueno, además, como es gratis, está bueno como para aprovecharlo. Ahí también hay para tomar algo, hay dos cafés, dos bares. Pero si vos querés, no tomas nada y observás y también ves todo París y también desde un costado podés llegar a ver la cúpula de Montmartre, la cúpula, el Sacré-Cœur, todo el Sacré-Cœur lo podés llegar a ver desde ahí. Y es interesante también por eso, ¿no?
Sí, para mí una de las mejores vistas de París. Amo subir a la terraza de las Galerías Lafayette. Como dice Brenda, podés picar algo ahí. Hay mucha gente que se lleva el sanguchito y come ahí también.
Sí, también.
Así que, y tiene una vista tremenda, tremenda. Siempre digo, por favor, que no se les ocurra a esta gente empezar a cobrar entrada, ¿viste? Porque es impresionante la cantidad de gente que va. Ya se hizo medio como un clásico de ir a la terraza. Y bueno, la cúpula es de locos, por favor, no se la pierdan. Sí. Y al lado está la tienda, la otra gran tienda de París, que es Printemps, que también tiene una buena vista, y a diferencia de Lafayette, tiene como un lindo, lindo restaurante ahí para comer.
Sí, ahí sí, ese es muy lindo. No sé si es muy económico, pero digamos.
No. Y aparte tenés que reservar.
No es tan fácil. Pero también, digamos, ahí tenés una linda vista, y en realidad es anterior, el Printemps es anterior a Galerías Lafayette. Es el segundo, digamos, gran almacén, como se lo llamaba antes, porque el primero es el de Bon Marché, y después hacen el Printemps, que en realidad justamente tiene que ver con esto de que la gente iba a la ópera, se vestía bien, entonces como que buscaban un lugar también donde hacer las compras. Al frente, no lo dijimos creo, al frente de la ópera está el Café de la P,
que es un café. Es verdad. Sí, es un café hermoso también, hermoso.
Típico.
A chusmear.
Sí, es histórico. También esto pasaba que la gente iba después de la ópera a sentarse ahí, comentar y pasar un buen momento. Y también, digamos, dentro de todo no es tan, o sea, para ir a tomar un café no está tan mal, y para aprovechar el lugar, digamos. O sea, como que es un buen tip también para ir, para conocer, porque el lugar lo vale, digamos.
Totalmente, totalmente, sí. Por ahí te sale 1 euro más, 2 euros más que en otro lado. Pero bueno, te tomás un café en el Café de la P, que bueno.
Que es un lugar histórico también.
Exacto, sí, y una belleza absoluta. Súper, bueno, ¿y te queda algún lugar más?
Bueno, tenemos por ahí también el Olimpia, que es una sala de espectáculos, en realidad más que para ver por fuera, pero fue muy conocido, es muy conocida el Olimpia. No sé, Edith Piaf, por ejemplo, dio recital ahí, o sea, es un lugar de recitales, pero es como histórico también el Olimpia, es algo típico parisino, que hoy en día también, digamos, sigue dando recitales. Creo que, digamos, dentro de las cosas típicas, después está el Museo Graván, que es un museo de cera. Eso es más para los niños, más los jóvenes, que a veces los niños, más que nada, que no se sabe a dónde llevarlos. Es un museo interesante para ver, que tiene un museo de cera, digamos, eso básicamente. Y después creo que no. Y lo que sí está en el 9, el Bouillon Chartier, que es un restaurante, que ese sí lo recomiendo sí o sí, que tienen que ir, porque es súper barato, se come bien, o sea, es como las 3B.
Wow, qué
Bueno, sí.
bueno.
Y fue fundado en 1896, así que por dentro también, digamos, es muy lindo porque es antiguo. Lo único malo, como decir malo, es que a veces puede ser que comparta. Ahora no sé, después del COVID, no sé cómo será, pero antes del COVID, vos te sentabas y podías compartir la mesa con otra persona. Digamos, como, o no tenías, digamos, la intimidad de, no sé, vamos dos personas y somos dos. Como si hay lugar para dos más, te sientan al lado dos personas más.
Bueno,
Digamos,
pero no es
eso es
para
lo
tanto.
único, digamos, sí, lo único, ponele negativo, pero lo que es, después tiene todo, digamos, porque es barato, se come bien y es la típica comida francesa, entonces como que, y encima el lugar es antiguo, está bien cuidado, su arquitectura por dentro es muy linda, entonces para mí es un lugar donde hay que ir, aunque sea una vez ahí, por ejemplo. Podés comer caracoles, que es algo típico también de acá. Bueno, la sopa de cebolla, o sea, hay un montón de comida francesa que está bueno como para ir y conocer.
Repetinos el nombre, Brenda.
Bouillon Chartier se llama.
Ok, perfecto. Genial.
Ese.
Muy buen dato.
Sí,
Muy buen dato
ese.
porque, gente, sépanlo, los datos gastronómicos en París, que comes bien y barato, valen oro.
Sí. Verdad que hay que buscar mucho, pero bueno.
Cotizan en bolsa. Por favor, presten atención porque esto es sabiduría pura lo que les estoy diciendo. Es caro comer en París y comer bien en París es carísimo. Así que,
Sí, no, aparte de ese, como que puedes hacer, digamos, o sea, la entrada, el plato principal y el postre. Y la verdad que, digamos, no gastas mucho. Entonces es para la economía argentina, digamos, dentro de todo.
claro.
No, no, ese es, para mí es muy bueno este restaurante. Hay otro más cerca de la estación de Pigalle, pero ese no es tan antiguo, es como vendría a ser la sucursal y es un poco más moderno. Entonces, como que comes bien, pero te falta la parte esta
No tenés
de
el
histórico.
plus, claro, exacto.
Sí, sí,
Bueno.
sí, sí. Así que para mí ese es como un básico que hay que venir acá.
Excelente, excelente el dato. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por acompañarme a recorrer estos dos barrios de París y bueno, todo bien, que te vaya todo bien con tu bebé.
Ay, gracias.
Beso grande, que salga todo súper bien.
Bueno,
Y nada, te
gracias.
mando un beso.
Bueno,
Gracias.
un beso grande y bueno, acá para lo que necesiten, hay mucho más para decir de lo que es París y estos dos distritos, pero bueno, es como que lo básico y lo fundamental creo que lo dijimos.
Totalmente. Te
Bueno,
mando un beso.
gracias.
Que estés bien. Chau, chau.
Un beso, chao, chao.
Espero que te haya gustado este nuevo recorrido de los barrios 8 y 9 de París. Como siempre, espero tus comentarios, consultas, dudas, preguntas. Me puedes contactar por Instagram, por Facebook, por el blog de viajes www.destinosymaletas.com. Y dicho esto, no me queda nada más que despedirme. Hasta el próximo episodio la semana que viene. Au revoir.